Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Diu la neurocientífica Nazaret Castellanos, que ens acompanyarà avui a l'Ofici de Viure. Se sap que només un 20% de l'activitat cerebral respon a estímuls externs, que venen dels sentits. Gran part de l'activitat del cervell processa el que passa a dins, al món intern. Una de les hipòtesis més fortes d'avui és la intererocepció, els senyals que el nostre cervell rep de la resta dels òrgans. Els budells, l'estómac, el cor, l'úter i el fetge tindran molt a dir en els pròxims anys sobre la vida privada del cervell i sobre com es manifesten les emocions. Com és que la neurociència fins ara ha fet poc cas de tots els nostres òrgans? Tots els humans tenim dos elements clau, que són el cervell i el cos, però ja diu Nazaret Castellanos que està costant que s'entenguin. Ho assegura així el seu llibre Neurociencia del Cuerpo. L'ostracisme corporal, com el vaig anomenar, produïa en mi un sentiment de rebuig al coneixement occidental. Vaig passar anys buscant referències i inspiració en medicines de cultures llunyanes, aquelles per les quals l'organisme i la ment són les dues cares d'una mateixa moneda. Avui em sento afortunada de poder viure una revolució científica que comença a conciliar el cervell amb la resta del cos. D'aquesta revolució val la pena parlar-ne i avui ho farem a l'Ofici de Viure amb la neurocientífica Nazaret Castellanos.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'Ofici de Viure, Neurociència del Cos, a partir del llibre amb el mateix títol que ha publicat a Cairós, Nazaret Castellanos. Nazaret, doctora Castellanos, gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguda.
Gràcies.
Bueno, en primer lugar, ¿por qué este libro, no? Explicas página 15 en la bienvenida. Durante años he renegado de la cultura occidental por su fragmentación. Reconocía, por supuesto, sus bondades y cuando me he encontrado mal he acudido con acatamiento a sus hospitales, pero me resistí a aceptar que las diferentes partes del cuerpo obraban con independencia y que el entendimiento solo usase de mí aquello que reside en la cabeza. Y bueno, cansada, ¿no? Dices, de maldecir el saber de la vieja Europa durante un paseo entre los olivos de un bosque mediterráneo, decidí estudiar la historia de la medicina occidental y después supongo que escribiste este libro también para divulgar que el cuerpo, el cuerpo también es, no sé si cerebro, ¿no? O mente.
Pues sí, es verdad. Pues yo llevo 25 años en el mundo de la investigación y siempre había estudiado el cerebro, ¿no? Pues en la neurociencia lo que nosotros hacíamos es estudiar la conducta humana, estudiando qué pasa en las diferentes zonas del cerebro. Y hace pues como unos 10 años que yo estaba trabajando en Londres, pues tuve una crisis con la ciencia y en parte pues una de las cosas que a mí me costaba mucho aceptar era que solo fuera el cerebro el único órgano implicado en el comportamiento. Entonces empecé pues a indagar y a cuestionar a pues, mis jefes y jefas en aquel momento si podíamos investigar otros órganos y la respuesta era un no rotundo, eso es una barbaridad, ¿no? Entonces la única visión que yo tenía como referencia en ese momento era la visión que tienen las diferentes medicinas que hay en Oriente, ¿no? Pues era una visión mucho más integrada, son todos los órganos, hay órganos directamente relacionados con partes de nuestra psicología, y a mí aquello pues como que me, no sé, me cuadraba, me identificaba más, me gustaba. Entonces ahí vino pues un poco esa crisis, ese enfado con el mundo occidental. Ya cuando por fin pude estudiar la influencia directa de los órganos sobre el cerebro, pues seguía pensando, es que Oriente ya lo sabía todo, ¿no? Y entonces dije, bueno, y es que yo no sé nada de la historia de nuestra medicina, ¿no? Y esto es una de las cosas que a mí me parece que es muy, muy triste y muy pobre en nuestro sistema educativo. Sabemos un montón de nombres rarísimos, pero saber de dónde venimos o de dónde viene nuestra forma de concebir al ser humano y a su cuerpo, pues a mí me ha enseñado una barbaridad. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa cuando me pongo a estudiar la historia de la medicina? Que me costó encontrar libros porque no hay. Hay muy poco, ¿no? Y entonces empiezo, pues bueno, primero con la medicina de Egipto, que fue una gran inspiración para Hipócrates, Galeno, y digo, pero madre mía, si tenían la misma visión que yo rechazaba, ¿no? Y claro, luego ya entendí que nuestra ciencia o nuestra forma de conocer el cuerpo dio un giro enorme hace 300 años con Descartes, pero claro, lo que venía antes era esa visión muy integrada, Galeno, pues ya nos hablaba de los tres grandes ejes, cerebro, corazón, respiración y lo que hoy llamamos intestino, ¿no? Entonces, que son esos tres ejes que estudiamos ahora. Entonces, la verdad es que me reconcilié bastante con la cultura, y entonces en ese libro intento pues hacer un breve resumen de la historia de nuestra medicina, pues para los estudiantes de medicina de ahora, médicos, que de aquí venimos, esta es nuestra cuna, y yo creo que eso es importante, saber las raíces.
Del error de Descartes también hablas en el libro. Bueno, ¿cómo aún vivimos las consecuencias, ¿no?, de este error?
Vivimos las ventajas, que son maravillosas. Yo creo que el haber fragmentado supuso pues establecer un sistema que nos permitía profundizar, nos permitía especializarnos, y yo creo que nuestra medicina, o a mí es al fin y al cabo de todo lo que conozco, pues la medicina en la que yo más me apoyaría, más me gusta. Creo que es increíble lo que sabemos, y con lo poco que sabemos, fíjate todo lo que ya podemos hacer, ¿no? Entonces es importante que entendamos que esa especialización pues nos permite pues que haya un especialista en tal arteria, tal, que esto es fantástico y maravilloso. Ahora, lo que yo creo es que debería cambiar lo que es el sistema, y que tú vayas al médico y te vea un grupo de médicos. O sea, no te vea solo un especialista, porque muchas veces la sintomatología, a lo mejor el origen está en algo que ni siquiera sospechamos. Entonces yo creo que habría que trabajar más en grupo, cada uno con su visión, pero compartiendo. Eso sería fantástico.
A l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio avui estem parlant de la neurociència del cos a partir del llibre que porta el mateix títol de Nazaret Castellanos, que ha publicat Kairos. Página 63. El cuerpo sabe aquello de lo que la mente no se ha dado cuenta. Las sensaciones del cuerpo anteceden a la expresión de la emoción en segundos. Desarrollar una conciencia corporal que nos permita conectarnos a las sensaciones de nuestro cuerpo es un acto de espionaje que nos concede el libre albedrío de adelantarnos a la propia emoción y, como mostró la Universidad de Berlín, poder abordarla antes de ser expresada. Es fascinante. Bueno, relación entre emociones y cerebro, ¿no? Y cómo la emoción nos da muchísima información.
Sí, bueno, es que como esto ya lo demuestra Damasio hace ya 20 años, fíjate que era un poco absurdo pensar que la emoción iba por unos circuitos y el conocimiento, el pensamiento por otro. O sea, toda información que nosotros procesamos, incluso si yo estoy viendo un vaso, que es algo pues aparentemente neutro para mí, todo pasa por los circuitos neuronales de la emoción, por esos sistemas. Entonces, unas cosas tendrán una reacción más emocional, más fuerte, menos fuerte, pero todo pasa por la emoción.
Te dices, no hace falta llorar, ¿eh?
Efectivamente. Es que muchas veces yo creo que identificamos emoción a eso, a llorar, a me río, pero todo tiene emoción y en qué grado, ¿no?
El tracte que donem al nostre cos, diu la nostra convidada al seu llibre, rep la visió de màquina que ens porta d'una banda a l'altra, d'un gerro que no es deixa captivar per la bellesa de les seves flors, d'un suport que cal mantenir mitjanament sa per evitar molèsties, un company fidel que només escoltem quan plora, però que ignorem quan tot va bé. Una màquina de carn, però una màquina. Qualsevol de nosaltres tractaríem amb el mateix menysteniment els budells si els considerem un tub per on transita i es descompon l'aliment que aquell que regula cèl·lula intervé en el meu aprenentatge. Budells són intestinos, Nazaret. Nazaret va viure, no?, a les illes una temporada, però encara el català encara...
Una miqueta.
Molt bé. Bueno, pues estaba leyendo un fragmento sobre los intestinos, ¿no? ¿Cuál fue el criterio en el que te basaste para elaborar los capítulos del libro, ¿no?
Pues,
hablar respiración, intestinos,
corazón,
o sistema, sí,
postura.
Corazón, exacto.
Pues bueno, según la neurociencia ahora se acepta que tenemos 7 sentidos. Siempre hemos pensado que tenemos 5, esto nos han enseñado en el cole, ¿no? La vista, el oído, tal. Pero lo que establece ahora es que hay 7. El más importante, es decir, al que más caso le hace el cerebro, es el que se llama la interocepción. Eso es la información que viene de dentro de los órganos. El segundo es la propiocepción, la información que tiene mi cerebro de cómo está mi postura corporal, facial y cómo son las sensaciones que yo tengo en mi cuerpo. Y después los 5 que nosotros conocemos. Entonces, dentro de lo que es la interocepción, la información que recibe el cerebro de lo que pasa dentro de los órganos, de momento se están estudiando los 3 grandes: intestino, respiración, pulmones y corazón. Esos son los 3 grandes. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, hay estudios que están desarrollándose ahora que me parecen fascinantes, la influencia del útero sobre el cerebro, pero claro, son órganos que son mucho más difíciles de medir desde fuera, ¿no? Entonces, simplemente se ha ido a los grandes porque se puede acceder a ellos, ¿no? Y porque son los principales. Entonces, lo que yo he hecho es seguir ese recorrido. Primero vamos a ver la influencia que tiene la postura sobre el cerebro y luego ya nos vamos a meter dentro del cuerpo y lo hago, como decía Galeno, que había que hacer siempre de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, empiezo por los intestinos, por el estómago, luego ya la influencia de la respiración y acabo con el corazón, porque para mí pues es el rey, ¿no?, junto al cerebro.
Tal y como nos comentabas cuando hablas de la intención de recuperar la biología humanista, dices que hasta hace pocos años los exploradores neurocientíficos no se habían adentrado en las junglas del organismo, nunca o casi nunca habían abandonado el reino de la cabeza, y aquellos pocos que lo intentaron sucumbieron ante un paisaje inabarcable para la tecnología de aquel momento. Aunque el principal enemigo de esta conquista no era las herramientas de combate, sino la mirada de quienes las manejaban. Pero bueno, esto, y dices, conceder parte del protagonismo a otras vísceras era más o menos una cómica excentricidad.
Ah, completamente.
Sí. Pero bueno, ahora también dices, todo esto está cambiando, aunque sí. Tú supongo que te has encontrado con resistencias.
Claro. Cuando pues nosotros empezamos, por ejemplo, hace 10 años, era, pues eso, era excéntrico. O sea, yo recuerdo comentar entre compañeros, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota que estaba en Londres y estábamos en un estudio muy, muy complejo, muy bello, donde medíamos los cerebros de niños que habían tenido daño cerebral al nacer. Entonces, se les iba siguiendo durante muchos años, ¿no? Yo ya había empezado a leer que el neurodesarrollo, es decir, cómo se va desarrollando el cerebro, influye el intestino. Es decir, que el intestino tiene un papel muy importante en cómo se va desarrollando el cerebro. Entonces, me acerco un día allí al despacho de mi jefa, ¿no? Imagínate, una profesora allí en Londres, ¿no?, que son un poco serios. Y digo, mira, ¿por qué no medimos qué está pasando en el intestino, ¿no? Y entonces se me miró, levantó las gafas y me dijo, es que, así en inglés, no te entiendo, ¿no? Yo creo que dijo esta españolita, yo creo que se ha confundido, ¿no? Pero, ¿de qué me estás diciendo? Y entonces ya al día siguiente dice, mira, qué barbaridad es eso. Y estamos hablando de hace 10 años, o sea, yo no tengo 90. Entonces fíjate cómo ha cambiado todo tan, tan rápido. Entonces, ¿qué pasó? Pues que diferentes grupos empezaron a indagar y cada vez pues fue habiendo como más evidencia, hasta que ya el número de artículos que había alcanzó una masa crítica, y entonces ya las grandes en revistas dijeron, esto hay que aceptarlo. Entonces yo tengo en mi despacho la portada de una revista de Nature, que es la revista más importante científica, ¿no?, donde decía, las cosas se complican, las enfermedades complejas se complican. Es decir, si ya era difícil estudiar el cerebro, ahora hay que tener en cuenta el cuerpo. Entonces, a partir de ahí, y estoy hablando de hace 4 años, 5, o sea, es muy reciente, a partir de ahí ya se acepta, y entonces empieza pues una cantidad de proyectos fascinantes, y lo que viene ahora, pues claro, va a ser, es muy prometedor, porque tiene muchísimas implicaciones, tanto clínicas como personales.
Porque esta fascinación por el cerebro de Nazaret Castellanos, ¿de dónde surge? Estamos hablando con una licenciada en física teórica, sí, doctora en neurociencias,
sí,
pero ¿cómo, dónde... ¿Cuándo nació?
Bueno, pues es una anécdota bonita. Yo estaba estudiando, estaba en tercero de físicas, y entonces yo tenía que hacer un proyecto que era cómo se propagaban los campos eléctricos, ¿no? Y en concreto, pues yo me orienté un poco en cómo se propagaban en el cuero, en algo que estuviera vivo, en el tejido vivo, en la biología, ¿no? Entonces un día, pues llego estoy en casa, llega mi madre de la consulta del dentista y dice, mira, te he robado una revista porque sale un señor que aparece muy interesante que dice que se necesitarán físicos para estudiar el cerebro. Y entonces yo leo aquella entrevista que era de Javier de Felipe, que es pues uno de los neurocientíficos más grandes que tenemos, y entonces explica, es que en el cerebro hay mucha electricidad, y entonces para entender cómo se propaga esa electricidad hará falta físicos que estén especializados en eso. Total, que al día siguiente yo me recorro a la universidad buscando a aquel hombre, y en aquella época no era tan fácil como ahora, que pones el nombre y te dicen qué despacho está, tal, no lo encontraba. Y casualmente, dos días después, en el autobús que iba a la universidad, me encuentro a un amigo y dice, oye, he visto que dan una beca para un ayudante, tiene que ser de físicas, para ayudar a un profesor de biología para hacer no sé qué del cerebro. Y entonces mi primer artículo científico fue con este hombre. O sea que, fíjate, a mí eso siempre me llamó mucho la atención, la importancia que tiene la divulgación para inspirar, ¿no? Porque si no hubiera, ese hombre no hubiera dado una entrevista en una revista que te encuentras en el dentista, como mi madre, pues a mí no me hubiera llegado aquello. Todo aquel conocimiento que viene desde las universidades, que se utilizan tantos tecnicismos, que a veces es tan difícil de comprender, pero que sin embargo da una información que es maravillosa. Si no hay divulgación, no llega, no inspiras a otras personas, no incitas a pensar. Y claro, aquella entrevista, pues fíjate cómo cambió, ¿no? Mi vida.
Por eso, sí, o sea, parte de tu labor es la de la divulgación, ¿no? Como haces en el libro.
Sí, mira, cuando ya se empieza a probar todo lo de la influencia del organismo sobre el cerebro, a mí me parecía de verdad tan fascinante. O sea, yo soy una plena enamorada de lo que está pasando, y lo vivo yo, y cuando yo estoy pues en mi despacho, estoy viendo mis cosas, digo, es que es increíble, qué suerte vivir una revolución científica en el campo que tú estás trabajando y que encima te dé la razón en lo que tú pensabas, ¿no? Que ganó mi equipo. Y entonces me parecía que era tan fascinante que todos aquellos artículos científicos, yo siempre decía esto a mis hermanas, si leen uno de estos artículos, que tienen carreras universitarias, pero nunca entenderían nada. Entonces, me parece, ¿no?, que es tan bonito lo que se está viendo, que yo creo que todo el mundo tenemos que saberlo.
Hay evidencias, página 112, hay evidencias suficientes para confirmar que la microbiota intestinal regula la memoria y los sentimientos. Hablas también de cómo esto es parte de los sistemas inconscientes. Esto dices que la Universidad de Cork, en una provocación, describió la microbiota intestinal como parte de los sistemas inconscientes que influyen en el comportamiento. Estados, por ejemplo, estados de ánimo, ¿no? ¿Cómo afecta a nuestros estados de ánimo? Esto, efectivamente, hasta hace poco no éramos conscientes, ¿no? De la importancia que puede haber, que puede también, de la relación entre incluso depresión también y microbiota. Forma parte también de esta revolución.
Bueno, tú dices hasta hace poco, pero yo no estoy muy segura si realmente ha calado tanto y realmente este conocimiento ha llegado a todo el mundo y lo ha incorporado, ¿no? Yo, que soy mamá de una niña de 5 años, me sorprende y me preocupa la comida, la merienda que sacan las mamás y los papás en el parque diariamente, ¿no? Entonces, el reconocer que de verdad, que cuando luego pues nos preocupamos de que nuestros niños, que si le compro tal libro, que si este juguete, que si lo otro no, pero dices, en su psicología también está influyendo esa merienda, esa comida que estás preparando, ¿no? Entonces, lo que nos muestran los estudios es que el consumo regular, diario, prácticamente regular, de ese tipo de comida hace que los niños tengan una peor gestión de sus emociones. ¿Por qué? Porque influye esa microbiota a través de ese eje intestino-cerebro, influye sobre las zonas de lo que se llama el cerebro social. cómo nos comunicamos con los demás. Entonces, es un cerebro que es en formación y lo que se ha visto es que la microbiota influye en lo que se llama los factores de crecimiento neuronal, que es literalmente eso, los factores que van guiando el neurodesarrollo, que se vaya desarrollando el cerebro. Entonces, la alimentación es básica para el desarrollo pues, de la memoria, de la atención, de la capacidad de aprendizaje que tiene el niño, de la emoción. Y yo no sé si, claro, yo creo que a veces también es un compromiso entre lo que es más cómodo, a veces a lo mejor es más cómodo comprar un paquete de galletas en el supermercado, no tenemos mucho tiempo, pero dices, bueno, llévale fruta, lleva otra cosa, ¿no? Creo que esto sí que lo deberíamos interiorizar mucho más, sobre todo para los niños.
Sí, que efectivamente lo tenemos interiorizado algunos periodistas, ¿eh? Pero sí. Es verdad que aún queda mucho trabajo.
Queda mucho, sí.
Sí, hablabas de la atención. Habéis hecho hace un tiempo ya, ¿no?, estudios, trabajos muy interesantes en relación a mindfulness, atención y bienestar.
Exacto, sí. Sí, en el laboratorio lo que nosotros hicimos fue medir el impacto que tiene meditar de forma regular sobre la interacción entre el cerebro y en los órganos. Y luego en concreto, pues a nivel de psicología, pues medíamos qué impacto tiene en el bienestar de las personas, en la gestión de las emociones, en cuánto tiempo tardas en recuperarte de una emoción, en cómo de consciente eres de ti mismo y puedes tomar control sobre esa respuesta automática que se ha generado. Entonces, pues lo que nosotros veíamos es que esto es un estudio que, fíjate, surgió en Harvard en el año 2012, que yo creo que fue el estudio que abrió completamente pues el camino, todos estos estudios de la influencia de la actitud sobre la biología, ¿no? Ellos hicieron un proyecto maravilloso que se llamaba La actitud como tratamiento, ¿no? Entonces, lo que nosotros veíamos era qué influencia tiene el que tú cojas el control voluntario de la situación sobre tu cuerpo. Es decir, imagínate que hay una situación que es estresante, yo me enfado con un compañero, lo que sea, pues eso, mi cuerpo, todo mi cuerpo, incluido el cerebro, va a reaccionar según cómo esté acostumbrado a reaccionar. Entonces mi tasa cardíaca empezará a respirar de otra forma, mi cerebro involucrará aquellas zonas de las emociones y según cómo sea, pues expresaré la emoción de una forma más agresiva, menos agresiva, va. Eso es como está acostumbrado, es un automatismo. Ahora bien, si en ese momento, este es el estudio que hizo Harvard en su momento, si en ese momento yo estoy acostumbrada también a decir, bruf, me observo a mí misma, es decir, reinterpreto lo que me está pasando, hay un control sobre todo de las partes frontales del cerebro, que son las que están debajo de la frente, más o menos, que van hacia abajo del cuerpo. Entonces, el que yo dé cuenta de mi propio estado permite que esas partes del cerebro puedan mandar señales hacia abajo y que mi cuerpo reaccione de otra forma. Por tanto, me va a ser mucho más fácil gestionar esa situación estresante si yo no tengo mi corazón más acelerado, respiración. Y esto es lo que Harvard llamó la mente sobre la materia, que era muy bonito. Entonces, es estudiar esa capacidad que tenemos de voluntad. O sea, decir, pues una cosa es lo que surge en nuestro cuerpo y otra cosa es lo que nosotros voluntariamente podemos intentar conducir, ¿no? Y esa es una rama de investigación que, en mi opinión, habría que potenciar mucho más, esa capacidad de la voluntad humana.
¿Y qué piensa la madre Nazaret Castellanos cuando está inmersa en la multitarea? O sea, en aquel momento, porque la multitarea, bueno, ya se ha convertido, en catalán diríamos, en el pa de cada día, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, ¿qué efectos tiene también para contribuir a divulgar la necesidad de trabajar con la atención, ¿no? ¿Qué efectos tiene la multitarea en nuestro cerebro?
Pues mira, aquí también hay un profesor de la Universidad de Harvard, que es el profesor Schachter, ¿no?, que nos habla de lo que se llama la atención dividida. Muchas veces pensamos que la multitarea es que yo puedo hacer muchas cosas a la vez, pero lo que demuestran los estudios de neuroimagen es que yo no hago muchas cosas a la vez, sino paso de una a otra de forma muy rápida. ¿Qué pasa? Pues cuando yo hago algo que es muy rápido y voy alternando que mi atención se apoye primero en un sitio y luego en el otro, luego este, luego el otro, porque es eso, no es que tengamos tres o cuatro atenciones, sino es una que va bailando. En esa atención dividida, pues nuestra capacidad de memoria, de resolución, pues se viene abajo, porque no tenemos tanta capacidad de memoria. Pero sobre todo lo que se ha visto que produce es estrés. O sea, esa alternancia del foco de la atención de una forma tan rápida, el cerebro lo interpreta como alarma. Por tanto, nos genera mucha ansiedad, nos genera estrés, hacemos peor las cosas y eso acaba convirtiéndose en un estado como de ansiedad crónica, que al final pues tiene muchísimas secuelas, no solo en la psicología, que ya esas ya las conocemos, sino en el sistema cardiovascular, está relacionado, por ejemplo, con la presencia de alteraciones intestinales, estomacales, alteraciones endocrinas, ¿no? Esto ya se sabe desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, el saber que tu atención tiene que tener su tiempo de posarse, que es preferible hacer dos cosas más despacio que muchas. Ahora bien, yo creo que también es un problema social, ¿no? Porque pues no es fácil, ¿no? La cantidad de cosas que tenemos que ir alternando, haciendo la velocidad, yo creo que es un gran enemigo del ser humano hoy en día.
Sí. O sea, entre muchas otras cosas, somos menos eficaces.
Bueno, es que, mira, una cosa que a nosotros nos sorprendió mucho en el laboratorio es que no sabemos, no percibimos la baja atención que tenemos. O sea, cuando nosotros empezamos a hacer los experimentos, ¿no? Les decíamos a las personas, a ver, te puedes meter en la máquina durante 5 minutos y guiar tu atención a donde yo te diga, que va a ser que guíes la atención a las sensaciones que produce la entrada del aire por tu nariz. ¿Puedes estar 5 minutos controlando tu atención? Pues que nos decía el 90%. Así, por supuesto, claro. Bueno, pues ahora metes usted en la máquina, entonces mete la máquina, entonces ahí tú ves con la neuroimagen dónde está el foco de la atención. Entonces cuando luego le mostrabas, mire, no ha estado ni medio minuto, no puedes gestionar, no tenemos control sobre nuestra atención. Y este estudio se publicó en la revista Science también en el año 2014 y se hizo un experimento similar. Se les puso a la gente en una sala donde no había ninguna distracción y lo único que se les pedía era, tienes que estar única y exclusivamente guiando tus propios pensamientos, ¿vale? Entonces puedes estar el tiempo que quieras. Yo te metes aquí en la sala y cuando acabes me lo dices. Pues ¿sabes cuánto tiempo aguantó la gente de media? 6 minutos. Pero el resultado, cuando le preguntaban, fue que el 82% dijo que la experiencia había sido muy desagradable. Y así lo marcaron. Se repitió el experimento 5 veces, ¿no? Es decir, que yo creo que si nos observásemos más a nosotros mismos, nos conoceríamos más. Y al conocerme más, sé que me cuesta mucho dirigir mi atención, que no tenemos tanto control sobre a dónde se va nuestra mente, que nuestro cuerpo nos da mucha más información de la que nosotros sabíamos. Pero como no dedicamos tiempo a observarnos, pues como si no nos observamos, ¿cómo nos vamos a conocer? Y como dice Pablo Doris, si no te conoces, ¿cómo te vas a respetar y amar?
De ahí el interés de Nazaret Castellanos también por la meditación y la atención plena. Recordar a nuestros oyentes que también tiene publicado El espejo del cerebro, del que ya queríamos hablar hace tiempo. Sí. En la oficina de Viura no fue posible, pero evidentemente aprovechamos para recomendarlo, ¿no? Bueno, también supongo que personalmente te interesa mucho la meditación.
Sí, 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 sí. Bueno, a mí me ha acompañado a lo largo de mi vida durante muchos años y a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? Yo siempre, como decía, pues yo a 25 años estudiando el cerebro y una de las grandes cuestiones que me acompañaba, ¿no? Y me latigaba era, bueno, sabemos mucho del cerebro, pero yo no he aprendido nada de mí, ¿no? Entonces, ¿por qué luego tengo yo que ir a otros sitios y por qué no la ciencia me puede también proporcionar esa información? Entonces, en esa observación de uno mismo, pues a aprender a contemplarse, a observarse, a hacerlo de forma ecuánime y amable, que esto es uno de los grandes retos. Esto es algo que yo descubrí,
¿no? Tú insistes en el libro, ¿no?
Sí. La amabilidad hacia uno mismo. Sí. Eso es tremendo, porque yo recuerdo que la primera vez que lo oí hablar, dije, pues me resultó como un poco, la verdad que lo reconozco, pues un poco una chorrada, ¿no? Hasta que empecé a investigar sobre ello y te das cuenta de que realmente no eres muy respetuoso contigo misma, que la exigencia a veces hace que nos tratemos un poco mal, que no nos aceptamos, que no nos conocemos, ¿no? Entonces ahora, pues por ejemplo, yo admiro mucho toda la línea de investigación que lleva Stanford, porque hablar de estos temas en el mundo académico es a veces también un tabú, ¿no? Parece que es una chorrada, tienes miedo a que te metan en el mundo de la autoayuda, pero hablar del respeto hacia uno mismo, de la amabilidad, de la importancia que tiene la amabilidad también frente a la autoestima, pues son cosas fantásticas.
Perdón por la pregunta. Rita Nazaret, pero algún día se demostrará que tiene consecuencias para nuestro cerebro. Nuestro cerebro sería distinto si nos hubiésemos hablado siempre con amabilidad, con respeto,
pero completamente,
con cariño.
Gaspar, ¿sí? Esto ya está demostrado y esto está en Science, en Nature, en las grandes revistas. Por eso yo de verdad digo que estamos viviendo un momento a nivel científico que es fascinante. Pues fíjate, hay estudios que muestran que cuando cultivamos, que esto es una palabra que a mí me gusta mucho, porque muchas veces decimos, es que yo no soy generoso, es que yo no soy amable, es que yo no soy altruista, es que yo no soy tal. No, cultivar, ¿no? Ramón y Cajal decía que todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro si nos lo proponemos. Pues cultivar. Entonces, lo que se vio en muchos estudios, pero uno en concreto, ¿no? Que cuando tú cultivas la compasión, que en español compasión suena muy mal, porque parece que es pena.
Exacto.
Esto yo me acuerdo que una vez le dije a mi madre, mira, en la universidad van a dar un curso de compasión y te voy a apuntar a darme pena. Me dijo, no, no es darte pena.
O no quiero que sientas compasión por mí. ¿Eh?
Exactamente. Mientras que en inglés eso, compasión es que te acompañas, que eres amable, que tienes ese un tono de ternura, quizá, ¿no? Entonces, lo que ellos vieron es que cuando se cultiva esa compasión, esa amabilidad hacia uno mismo, en dos meses ya se veían cambios estructurales en el cerebro. Absolutamente. O sea, lo contrario, fíjate, ¿no? Los niños que han vivido en situaciones muy hostiles, cómo su cerebro cambia, pero en una dirección que luego pues dificulta mucho la vida. Entonces, acostumbrar a el cómo nos hablamos a nosotros mismos, el cómo nos hablan los demás, cómo nos miran los demás, todo, al fin y al cabo, todo tiene siempre un correlato biológico. Y hay muchos, muchos, muchos estudios que muestran que la plasticidad se hace eco, la plasticidad cerebral se hace eco de esa amabilidad y cambia y en sentido muy positivo. Sí,
la plasticidad cerebral es bueno, es una puerta hacia la esperanza, ¿no? Porque las oyentes y los oyentes que nos están escuchando en estos momentos, seguramente hay personas como más mayores que crecieron pensando que su cerebro que no podría evolucionar, mejorar y cambiar, ¿no? Y ahora la ciencia ya hace ya mucho tiempo nos está diciendo lo contrario, ¿no?
Pero lo que pasa es que, fíjate, eso yo creo que nos llama un poco una responsabilidad, porque plasticidad es cambio, pero puede ser hacia bien o hacia mal. Si yo empiezo a adquirir hábitos que son perjudiciales para mi salud, ahí se pone en marcha la plasticidad, pero en una dirección que no me va a gustar. Entonces, lo que creo que nos tiene que llamar la atención es, hagas lo que hagas, todo eso se va a reflejar en el cerebro. Entonces, es verdad que antes teníamos un concepto de que el cerebro era pues algo estático, pues este es el cerebro que a mí me ha tocado y ya está, y esto yo no lo puedo cambiar. Ahora lo que se ve es que ese cerebro es plástico, tanto para bien como para mal, pero que si nosotros sabemos conducir con diferentes formas de estilo de vida, con el cuidado de nuestra propia conducta, se favorece la plasticidad en una dirección que pues es mucho más positiva.
La respiración. Diu la Nazaret Castellanos a Neurociència del Cuerpo. M'aventuraria a imaginar que la respiració com l'eina que esculpeix o dona forma a les propietats mentals, l'atenció, la memòria i l'expressió de les emocions. La manera com respirem donarà forma a les funcions cerebrals. Forma i informació sempre estan relacionats. La respiració no està involucrada en l'aparició o desaparició de la cognició, sinó en la seva forma. La respiració seria la part de l'organisme més directament implicada en l'aparença amb la qual la ment es manifiesta. Bueno, es fascinante todo lo que guarda relación con la respiración. Dicen algunos textos rusos, escribes, que conocer la propia respiración es una brújula que convierte al vagabundo en peregrino. Uh-huh. Bueno, a veces Nazaret es un poco poeta, ¿eh? Sí, se tiene que reconocer, ¿no? Es verdad, ¿eh? Sí, te gusta la poesía, ¿eh?
Bueno, no, es una enamorada completamente de la poesía, ¿no? Pero lo que me gusta mucho es entrelazar, entretejer saberes, ¿no? La literatura, la poesía, la filosofía, la ciencia. Nunca deberían haberse separado.
¿Cómo te inspiraste, ¿no?, para el capítulo de la respiración? Bueno, ¿qué te inspira todo? Los conocimientos los podemos leer en el libro, ¿no? Pero bueno, ¿qué te inspira la respiración y qué relación guarda con el cerebro?
Bueno, pues fíjate que es el proceso al que tenemos acceso directo, ¿no? O sea, yo no puedo cambiar la forma, lo que está pasando en mi intestino y no tengo control consciente sobre ello, pero la respiración sí. Yo puedo empezar a respirar de una forma o de otra, ¿no? Entonces esto convierte a la respiración respiración en la parte del organismo más importante, no porque es la que más influye en el cerebro, sino porque es a la que yo puedo acceder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que respiramos muy mal, la inmensa mayoría de la población, y como pues ya han dicho todos los, hago ahí un recorrido de la historia desde Egipto, ¿no? hasta obviamente el mundo del yoga, los pranayamas, aprender a respirar es una forma de modular la actividad cerebral. Fíjate, nuestro grupo de investigación ha publicado hace un par de semanas un estudio en donde hemos visto cómo aprender a respirar de cierta forma, en este caso ralentizar la respiración, tenía un efecto analgésico sobre el cerebro. Para ello hemos cogido personas que tenían dolor crónico por discopatía. Entonces a estas personas se les medía pues cómo era la afectación del dolor, cuánta medicación tomaba, factores inflamatorios, una serie de parámetros, tanto de su vida como parámetros clínicos, y han estado 2 meses aprendiendo a respirar. Y luego hemos vuelto a medir lo mismo después, ¿no? Y lo que hemos visto es que había una reducción de la sensación del dolor. ¿Por qué? Pues porque la respiración, cuando el cerebro recibe la información de cómo estoy respirando, afecta, entre otras cosas, a la gestión del dolor, al procesamiento del dolor, a la emoción que conlleva el dolor. Entonces, unas formas más aceleradas de respirar acentúan la expresión del dolor. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que eso, ralentizar la respiración, en estos casos era tremendamente positivo.
Sí, me hablas de la importancia del hecho de que la expiración sea el doble que la inspiración.
Exactamente, exactamente. Entonces, por ejemplo, esto lo demostró por primera vez la Universidad de Tokio. Hizo un estudio muy, muy interesante. Tú imagínate que vas a tener una situación que sea estresante. Pues tienes un examen, tienes, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Que nos da
miedo,
un programa de radio. Entonces, imagínate, pues tú sabes que te vas a poner nervioso. Si el rato antes tú has estado respirando de forma que el tiempo que tardas en exhalar, en soltar el aire, es más largo, casi el doble, que el tiempo que tardas en inhalar, las partes cerebrales que van a estar involucradas en esa emoción, en este caso de ansiedad, están más atenuadas, están menos activadas. Cuando llega esa situación estresante, te vas a estresar, pero menos que si no has tenido control sobre tu respiración. O sea, nos favorece, el cómo estemos respirando va a favorecer que yo me ponga más nerviosa, menos nerviosa. Por tanto, yo, conociendo diferentes formas de respiración, puedo aprender a tranquilizarme. Puedo aprender, por ejemplo, a acentuar mi atención. Esto nosotros lo hemos hecho en el laboratorio. Hemos hecho a las personas respirar de una forma, y entonces luego les hemos hecho una tarea de atención y hemos visto que tenían más atención que antes cuando respiraban de la forma que ellos respiran normalmente, ¿no? Entonces eso, a mí me parece, es una joya. Yo he aprendido, sé poquísimo, técnicas de respiración de lo que he aprendido estos años, y ya sí me ha ayudado una barbaridad, de verdad. O sea, es una, no sé, una ventana impresionante, ¿no? Es algo que yo siempre me quejo mucho con el sistema educativo, ¿no? Porque claro, yo estudié muchos años, los que estamos en investigación estás todo el día estudiando y una cosa y otra, mil asignaturas. ¿Cómo no? Nadie me ha enseñado a respirar. Como nadie me ha enseñado que tengo que observar cómo está mi propio cuerpo para aprender a guiarlo para que no me ponga obstáculos, ¿no? Y es increíble. A los niños, imagínate, ¿no?
¿Cómo mejoraría la capacidad de concentración? Muchísimo.
Completamente, completamente. Eso ya se ha visto. Esto se publica en Science en el 2017, lo hace en Stanford también. Se publica la neuroanatomía de la respiración, entonces se vio que la forma que tenemos de respirar puede acentuar nuestra capacidad de memoria. El Max Planck ahora de Alemania está trabajando en proyectos de cómo trabajar con la respiración para personas que empiezan a tener pérdidas de memoria en la vejez, tanto vejez sana como vejez patológica, tipo de Alzheimer, demencia.
Es fascinante porque aquí que estamos en un programa de psicología y espiritualidad, y bueno, como vamos como avanzando en ese sentido, ¿no? Ciencia y espiritualidad más de la mano, ¿no?
Sí, 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 hay mucha convergencia, ¿no? Fíjate lo que decimos de la respiración, pues ya los egipcios, ¿no? Pues nos hablaban del inspirarse en la vida, el prana, en el hinduismo, o sea, en nuestra historia en Grecia, ¿no? El neuma, el inspirar, el espiro de la vida, ¿no? Es completamente, completamente.
También, bueno, hablas del corazón, un capítulo también muy interesante. Bueno, todo el libro es muy interesante y le agradecemos a Ana Cel Castellanos. No tenemos más tiempo, pero el libro merece la pena leerlo. Muchísimas gracias por haber venido a Lucía de Viola de Cataluña Radio. Cómo el organismo esculpe el cerebro. Hasta pronto.
Muchas gracias. Merci. Gracias.
Als oients i a les oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.